Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y les damos la más cordial de la bienvenida, ¿cierto, Julia?
Así es, buenas tardes y les tenemos un programa muy interesante que forma parte de una gran parte de la cultura de esta comunidad.
Así es, estamos ahora, o elegimos mejor dicho, un tema que tiene que ver con nuestra realidad inmediata, pero que también se vincula a mucho de lo que se vive a lo largo de nuestro país, porque estamos hablando de las romerías, estas manifestaciones religiosas, populares, pero bueno, que también habría que reconocer que se llevan a cabo entre lo sagrado, pero también entre estas actividades profanas. Y nosotros quisimos elegir este tema a propósito de las festividades que anualmente se realizan en la comunidad de Santiago Tlatelolco, y para esto, bueno, pues sin duda alguna representarán una derrama económica para la localidad, pero en lo que más coinciden con quienes hemos hablado es en esta identidad que les da precisamente como comunidad. Vamos entonces a hablar sobre este tema. Les recordamos nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999.
Muy bien, no se despegue de la transmisión de su aparato a través del FM 104.7 o de su computadora, donde nos pueden ver a través de Facebook.
Así es, les damos la más cordial de las bienvenidas también a quienes nos están escuchando a través de esta transmisión en las redes sociales. Quienes nos siguen a través de esta vía se darán cuenta que hoy tenemos una invitada, Julián. Hoy nos hicimos acompañar de la señora Felicitas, ella es vecina o oriunda pues de la comunidad de Santiago y va a estar hablando con nosotros sobre esta romería. A través de esta charla, bueno, pues intentaremos recuperar la historia de esta festividad.
Así es, también escucharemos una entrevista con María de Jesús Sandoval Huizar, es licenciada en turismo y ella realizó una investigación sobre la romería de Santiago Tlatelolco.
No se lo pierda, quédese con nosotros. También escucharemos o hablaremos de arte con el doctor Efraín Franco. Él nos va a estar hablando hoy sobre Miguel León Portilla y queremos que se quede con nosotros, que disfrute del Garabato, Arte y Cultura de México. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por su sintonía. Gracias también en el control operativo a Cristian Rosales. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a conocer un poquito cómo llega la imagen justamente a la que veneran a través de esta romería, es la Virgen del Rosario, si no me equivoco. Le damos la bienvenida de una vez a la señora Felicitas. Bienvenida, señora.
Buenas tardes, soy Felicitas González Carrillo, originaria de Santiago.
Muy bien, uh-huh. Queremos platicar con usted precisamente sobre esta romería, pero ¿qué le parece si escuchamos antes una información que tiene que ver con cómo llegó la imagen de la Virgen o esta imagen pues que se venera en Santiago Tlatelolco?
Pues esta imagen, la leyenda cuenta que la trajo una señora mayor, manifestaba 70 años, vestida de falda y rebozo azul de tienda, dice la leyenda, en el año de 1799, un 15 de mayo.
Muy bien. Este dato es justamente algo de lo que vamos a escuchar en esta primera cápsula, sobre la llegada pues de la imagen a Santiago, y regresamos para platicar con nuestra entrevistada. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Historia de la aparición de la Virgen del Rosario de Talpa en Santiago Tlaltelolco. Al norte del estado de Jalisco, en el municipio de Colotlán, hay una comunidad habitada principalmente por gente de origen chichimeca. Santiago Tlaltelolco. El 15 de mayo de 1799, los habitantes de la comunidad de Santiago fueron testigos de un inusual suceso. Se cuenta que una mujer indígena, de faldas largas y rebozo azul, entró al pueblo por la calle principal sin nadie conocerla. Llevaba un bulto entre sus brazos cubierto con una manta, lo abrazaba con mucho celo, hasta parecía desconfiada, sobre todo protectora y a la vez orgullosa de ser portadora de ese regalo. Se dirigió a la casa de don Eusebio Luciano, que en ese tiempo era fiscal del pueblo. Estaba buscando a don Esteban Velázquez, el gobernador. Al no encontrarlo, la mujer rogó al fiscal que reuniera al gobernador y a las demás autoridades, don Esteban, don Mariano, don Juan Tomás y a todo el pueblo, pues ella traía algo muy importante para ellos. Y una vez congregados, la mujer dijo: «Señores, disculpen ustedes, quiero hacerles saber de mi venida, que no tiene otro fin más que el de entregarles esta imagen para dejarla en el templo». En ese momento la mujer dejó al descubierto el bulto. Era la Virgen del Rosario de Talpa. La gente cayó de rodillas. Fue entonces que se determinó que entrara a la iglesia la Santísima Virgen con cruz alta, ciriales, repique de campanas y el Santo Rosario. Fue tanta la emoción que todos se olvidaron de la indígena. Cuando por fin fueron a buscarla para expresarle su agradecimiento, la mujer se había marchado. No supieron su nombre ni de dónde había llegado. Esta es la historia que deja constancia de cómo fue la llegada de la imagen de la Virgen, que no fue realizada por ningún escultor. Fragmentos de una investigación realizada por la licenciada María de Jesús Sandoval Guízar. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues con esta información estamos comenzando hoy la emisión de El Garabato. Solamente hacer una precisión. Hace un momento yo decía Santiago Tlaltelolco y me comentan que lo correcto es Tlaltelolco, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Cristian, nuestro compañero en el control operativo, nos hace esta aclaración. Y bueno, pues entramos ya de lleno con Felicitas. Ella es oriunda de la comunidad de Santiago y queremos hablar con ella precisamente sobre esta festividad. Pero antes, ¿Felicitas está bien o cómo prefiere que la llamemos?
Como tú quieras, en Santiago me conocen de Secre.
Pues, ¿qué les parece si le decimos Secre? Porque creo que la mayoría de las personas, quienes tenemos el gusto de conocerla, así la ubicamos, ¿no?
Me ubican mejor.
Muy bien.
Que por mi nombre.
Muy bien, pues cuéntenos entonces, por favor. Escuchamos en esta primera cápsula un poco de la historia que esta joven estudiante recoge sobre la llegada de la imagen a Santiago. ¿Qué sabe usted sobre esto? Y en todo caso, ¿a usted quién se lo comentó?
Pues yo sé que desde ese año, mi abuelita me comentó que la imagen era una imagen muy querida y por todo, desde ese, decías que su mamá de ella desde ese tiempo le platicaban también que era una imagen muy querida y la gente le tuvo mucha fe. Y pues que las personas, como decían en la leyenda, que debían de ir transmitiendo esa fe, esa devoción, dice que a los nacidos y por nacer. Y pues yo desde que me acuerdo la romería ya ha existido. No sé desde qué año, ella nos comentaba que la Virgen llegó allí en 1799, pero la romería no recuerdo si nos dijo cuándo, pero que la romería inició cuando hubo una sequía muy fuerte, donde no llovía en muchas temporadas, y decidieron sacar a la imagen por los campos, rezar con mucha fe, con mucha devoción, y llevarla a la cabecera de Colotlán. Y desde allí existe la romería. No sé exactamente en qué año haya sido, pero pues la romería y no será igual ya en estos años, pero porque todo va cambiando por la tecnología, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues había mucha fe en las personas, porque se venían rezando, cantando con sus velas encendidas. Todavía yo recuerdo que venían con sus velas encendidas. Pues ya después ya había danza, siempre pienso que siempre. Pero ya después, pues ya viene la música, ya no se puede venir con tanta devoción, ¿verdad? Y pues es una romería que antes nos llevaban cargando, nos llevaban a encontrar la Virgen. En Santiago era vamos a encontrar la Virgen. Si alcanzábamos a llegar hasta Colotlán, para traérnosla, muy bien. Si alcanzábamos a llegar, que decimos que al puente, pues también, hasta donde fuera. Y pues ya después ya nos organizábamos los grupos de catecismo, de lo que fuera, y íbamos igualmente a encontrarla. Y ahora pues ya se fue extendiendo más, hacer más fiesta, más adornos, más organizarse. ¿Quién va a pagar la danza? ¿Quién la música? ¿Quién cohetes? Y se hacen grupos para ir preparándose, como el grupo de jóvenes, el grupo de señoritas, el grupo de catequistas, el grupo de señoras de la vela, el grupo de señores, de jóvenes, y cada quien le toca ir organizando para hacer el recibimiento, decimos.
¿Una actividad entonces en particular por grupo?
Es por grupo la actividad, cada quien hace su actividad.
Muy bien, precisamente sobre toda esta organización, también aquellas anécdotas, ya después de tantos años de realizar esta romería, sin duda alguna habrá muchas experiencias que contar. De todo eso nosotros queremos hablar en esta emisión, y también nos gustaría que las personas que nos están sintonizando, particularmente estas que han participado en la romería, ya sea como espectadores, asistentes, como incluso organizadores, se pudieran comunicar con nosotros y nos compartieran también sus experiencias al respecto. Hay que llamar al 499-992-4233, también al 800-701-9999, hacernos algún comentario o dejarnos también su experiencia, su comentario, opinión, pues, en las redes sociales. Ya estamos transmitiendo también en Facebook.
Bien, en este caso, bueno, ya usted hablaba de que eran el grupo, varios grupos de los que ayudaban a organizar. ¿Usted cómo ha sentido que se han identificado esta fiesta de Santiago? O sea, porque hace rato platicábamos de que no en todos los lugares este tipo de fiestas están tan arraigadas, tienen tanto auge al desarrollarse. ¿Qué es para ustedes como Santiago, como población, esta festividad?
Pues es una festividad para nosotros muy importante, porque decimos festejamos a la Madre de Dios, que también es nuestra, ¿verdad? Y es muy importante porque tenemos la fiesta del Santo Santiago Apóstol, que es el patrón. Dicen que de ahí se llama Santiago en nuestra comunidad, pero nunca le damos el mismo realce que a la fiesta de la Virgen. Y decía un señor, una anécdota podré decir, ¿verdad? Uh-huh. No, es que si te empiezas y te duele, dices, ay, mamá, no dices, ay, papá.
Es una lógica.
Sí, claro.
Dice, entonces, pues, ya, pues, es que está primero la mamá. No sé, pero para nosotros es muy importante la fiesta de la Virgen, decimos.
Tenemos que hacer un primer corte de estación, pero le recordamos que estamos hablando de las romerías, particularmente de esta que se lleva a cabo en Santiago cada año, el primer lunes de octubre. Participe con nosotros, nos va a encantar darle lectura a sus comentarios. Vamos a un pequeño corte, pero regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
¿Qué tiempo tiene usted asistiendo a esta romería?
Pues prácticamente toda mi vida. Dejé de asistir solamente cuando tuve que trabajar fuera de Colotlán, que fueron como 10 años, pero ya en edad adulta. Pero desde que mi familia pudo llevarme a la romería, estoy asistiendo, hablaría de unos 4 o 5 años a la fecha, que tengo ya 62.
Últimamente ya por cuestiones de trabajo y situaciones ya familiares, pues ya no he ido, pero pues me acuerdo que desde los, ¿qué serán? 4 o 5 años que me acuerde, hasta los 20 yo creo, más o menos, sí estuve yendo. Pues primero con la familia, después con los amigos, y pues por seguir una tradición pues aquí del pueblo, ¿no? Algo que nos identifica, y por diversión, por cuestiones religiosas, por todo esto. Entonces, pues sí, ya siempre unos de 15 a 20 años sí asistí a esa romería.
La verdad, nada más he ido dos veces en todos mis 21 años que tengo de vida. La primera vez fui con mi mamá, pero pues igual nada más yo la acompañé porque ella quería ir a la misa que se da, y pues yo me llamó la atención ir para una caminata en la mañana. Y la segunda vez fui con amigos, pero pues nada pegado a la religión, ninguno de mis amigos somos religiosos, la verdad.
¿Qué anécdotas tiene usted así que recuerde sobre la fiesta?
Pues muchísimas, porque pues desde aquel tiempo que había menos transporte, que había menos comercios que expendían comida, pues nos íbamos todo mundo cargados de morrales, ollas, cazuelas, para ya preparar cada quien lo que pensaba comer. La gente en aquel tiempo que se iniciaba, nos íbamos desde las 6 de la mañana y regresábamos hasta las 6 de la tarde a Colotlán, o sea, ya nos quedábamos a comer y todo. Entonces, pues era una risa que de repente se caía un morral, o ay, allá iban los elotes o las tortillas, etcétera. En alguna ocasión que veníamos en una camioneta, pues en un mal estado, porque antes no había vehículos buenos, entonces veníamos sentados en la puerta de atrás del cajón, y en un salto de un charco de agua se abrió, nos fuimos para atrás y caímos en un mojadero, ¿no? Entonces, entre otras situaciones, eso me tocó vivir en carne propia.
¿Es una tradición, por ejemplo, en tu familia que suceda esto?
No, nada más mi mamá sí le gustaba como que ir, pero nada más fue esa vez, no fue como ya de tradición. En mi familia nunca hemos ido como mucho de andar en fiestas religiosas o en ese ámbito.
Estamos de regreso y seguimos invitando para que se comunique con nosotros por las vías que ya dijimos. Escuchas El Garabato, un programa dedicado al arte y la cultura de México. ¿Desde cuándo participa usted en lo que es la romería o la llevada de la Virgen?
Pues yo desde que me acuerdo, será algunos 5 años, 6 años, me acuerdo. Desde entonces yo participaba a ir a encontrarla, como digo, si era hasta allá Colotlán y venir. Pero ahorita ya tengo 7 años que ya no participo porque me fracturé una pierna, fracturé el fémur, y ya me da miedo participar por tanta gente. Pero sí, muchos años, año por año hay que participar en esta romería.
Usted mencionaba que bueno, cuando en ese tiempo no había luz, o sea, no sé si pudiera describirnos cómo era eso de venir en la madrugada.
Sí, pues siempre ha sido a las 6 de la mañana, que todavía está a oscuras. Entonces las personas traían sus veladoras, su vela, para venir aluzándose, y venían cantando, rezando, y la danza. Sí.
¿Cómo era, o cómo recuerda usted en aquellos, bueno, en sus inicios, lo que usted recuerda ya nos ha compartido, pero lo que le platicaba incluso su mamá, su abuelita, ¿por qué, en qué trasladaban antes a la Virgen?
Bueno, la trasladaban, decía ella, que en andas. En andas, era un... ¿cómo me hago entender? Como un... por decir, como algo donde... alguna tabla donde la traían bien fija y en hombros. Pero dice, ella nos platicaba que en tiempo de la revolución que hubo en contra de los sacerdotes de la religión, la trasladaban hasta en una quiligua, que les nombran un canasto que se colgaban los señores en la espalda, la tapaban con ropa o con algo y allí la trasladaban.
¿Y se hacía también una especie de peregrinación?
Pues no, porque era, decía ella, oculto, que nadie se diera cuenta.
Pero igual la llevaban
en esa misma fecha, que es el segundo domingo de junio.
La llevan el segundo domingo de junio.
Y la llevaban en esa fecha, pero no era la misma hora ni al descubierto.
Sí, sí.
Y para regresarla, pues hacían lo mismo. Siempre se la traían también así.
¿Se eligió esta fecha por alguna situación en particular? Porque, por ejemplo, el regreso o el retorno de Colotlán a Santiago es el primer lunes de octubre.
El primer lunes de octubre siempre. Se inició esa romería, esa devoción, en unos años de sequía, que no sé en qué año haya sido, pero mi abuelita decía que por eso había iniciado esa romería. Dice, pero no recuerdo que haya dicho una fecha exacta, pero fue por años de sequía, que hubo varias temporadas que no llovía. Entonces la gente, pues, la gente del campo se mantiene del campo, y pues estaban ya muy, muy, muy pobres, ya no tenían, pues a lo mejor pasaban necesidades hasta de comer. Y decidieron sacar a la imagen, pedirle con mucha fe que les mandara la lluvia a mi Padre Dios, y decidieron llevarla hasta la parroquia, que es la parroquia de Colotlán, y allá la dejaron estos 4 meses que se está allá, para que las personas de allá también hicieran rogativas y pidieran por intercesión de ella. Y se hizo una tradición que, pues, es una tradición muy arraigada, que creo que no se puede cambiar.
Así es. Justamente cuando iniciábamos este programa, Julián, hablábamos de que esta actividad precisamente se lleva a cabo entre lo sagrado, lo profano, porque no podemos ocultar o no podemos evitar hablar, por ejemplo, en este caso, pues de la imagen, de la devoción que las personas tienen hacia esta imagen, pero también está la parte cultural, que como a través de una festividad se vuelve parte de la identidad de un pueblo, en este caso de Santiago, con mayor, vamos a decirlo de esta forma, mayor impacto, pero también forma parte de la actividad inmediata de los colotlenses, ¿no? Tú, por ejemplo, no eres de Colotlán, ya lo hemos comentado en este espacio. Yo tengo una visión muy particular de la romería, por supuesto, nuestra entrevistada también lo tendrá. ¿Tú cómo, que eres de fuera, cómo ves esta actividad?
Mira, yo les comentaba hace rato también a la señora que en mi pueblo, pues sí hay festividad, todo ese tipo de cosas, pero no con esa Es que es como una, no sé, es como mágico, ¿no? El verlo esto, cómo se entra dentro de la misma costumbre y cultura. Por ahí más o menos creo que la palabra romería significa un convivio donde hay mucha gente y comen, van a preparar eso. Y dentro de las entrevistadas y lo que nos ha platicado, hablan sobre eso. O sea, la gente antes venía, iba en lo que era la romería, llegaba a Santiago, llevaban trastos y todo para preparar ahí comida. O sea, ahí comían, ¿sí? Obvio ha ido cambiando todo esto, pero uno lo ve desde otro punto de vista. Yo siempre he admirado, por ejemplo, cómo es la fe en este caso en la religión católica, ¿no? O sea, los templos que se han hecho, si uno va a diferentes lugares, pues son increíbles, ¿no? O sea, todo lo que inspira a lo mejor el creer en un Dios, ¿no? Y eso es muy bello. Entonces se arraiga en lo que sería la cultura de las personas. Sabemos, por ejemplo, que las danzas son de origen indígena, pero que fueron acoplados como una forma de agradecimiento en este caso a lo mejor a la Virgen, ¿no? Y si vemos en todo México existen infinidad de danzas, no sé aquí qué tantos tipos de danza existan, pero me imagino que hay cierta variedad, ¿no? De cómo se llevan a cabo. Entonces, pues sí, para alguien de fuera sí es atractivo, ¿no? Ver eso. Lo que sucede, cómo a pesar del tiempo, a pesar de todo lo que hemos vivido, de los avances que tenemos, esas partes siguen ahí, que no en todos los lugares de México se da.
Así es esta identidad de la que hablábamos, ¿no?
Sí.
Tengo una pregunta más que hacerle, pero esto va a ser cuando regresemos de este segundo corte de estación.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
De regreso, estás escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México. Hoy estamos hablando de las romerías, particularmente de esta que se conmemora en Santiago el primer lunes de octubre. Quiero enviarle un saludo a Alberto Macías Montañez. Él está enlazado a esta transmisión en las redes sociales y nos deja saludos y felicita también a los panelistas. Bueno, pues ojalá que él también se animara a dejarnos algún comentario, su experiencia sobre esta festividad, que creo que particularmente las personas que somos de Colotlán, vamos a decir esto sin olvidarnos pues de los de Santiago, tenemos recuerdos muy especiales de esta festividad, ¿no? Escuchábamos con la gente en la calle cómo a través de su familia es que ellos empiezan a tener un acercamiento con la romería, venían desde muy niños, algunos eran cargados por sus papás, pero bueno, ahora ellos ya por su propia cuenta y a su vez han ido como también participando de esta tradición. En cabina nos acompaña Felicitas y quisiera preguntarle cuánta gente viene o cuánta gente estiman ustedes que visita por este día la localidad. Decíamos que es la festividad más importante y por supuesto que es de las más concurridas. ¿Cómo se preparan para recibir a tanta gente? Es un día, pero bueno, pues no es poquita, ¿no?
Bueno, nos preparamos pues primeramente para hacer el recibimiento de la imagen, con adornos, con las músicas, los cohetes, y pues para organizarnos nos organizamos en grupos. El grupo de jóvenes que hace su recibimiento, así diríamos, allá a la entrada de la salida de Canoas, la entrada de Santiago, enseguida las catequistas, el grupo de catequistas, luego enseguida el grupo de señoritas, y luego enseguida el grupo de señores, luego pues ya acá en el templo pues el grupo de las señoras de las asociaciones, y pues para preparar cada quien sus adornos, hace actividades, ya sea rifas o ya sea colectas, y para personas que ellas espontáneamente dicen: yo pago la danza, yo pago tantas horas de música. Y las familias, pues cada quien se prepara para recibir los visitantes, porque hay visitantes pues de toda la República y hasta del extranjero, ¿verdad? Uh-huh. Vienen del extranjero, vienen de Chicago, de California, del Paso, de Minnesota también, y pues de diferentes partes. Y de aquí de México, pues vienen del Estado de México. Yo recuerdo cuando venía una familia que traía bastante flor, y pues hay que recibirlos también en las casas, ¿verdad? Darles alojamiento y comida, hospedaje. Ya las personas mayores pues ya fallecieron, pues luego siguen los hijos. De Guadalajara igualmente, algunas personas ya fallecieron, pero siguen sus hijos, luego sus nietos, y pues sí, nos preparamos tanto para hacer el recibimiento de la imagen como para recibir a las personas visitantes en casa, ya de una forma pues muy especial, más fácil que antes, porque antes pues la gente no tenía tantas facilidades porque no había medios de comunicación ni pues para, como diría yo, para trasladarse. Uh-huh. Entonces había que quedarse a veces hasta de un día para otro.
Usted ha comentado algo importante que a mí me gustaría que retomáramos. Sin duda alguna, esta es una tradición que se ha ido heredando familia tras familia, generación tras generación. Obviamente ha habido un cambio, no solo en el número de asistentes o las actividades que realizan en particular este día, también un poco sobre el objetivo con el que se visita esta fiesta, porque escuchábamos en los sondeos que realiza Julián en la calle, y bueno, unas personas hablaban de: yo voy porque así lo empecé a hacer desde mi hogar. Otras personas decían: bueno, pues yo voy porque me invitó un día mi mamá y al año siguiente fui, pero ya era más una cuestión de fiesta. Obviamente las tradiciones, bueno, pues insisto, se va dejando como un legado. Ya fallecieron aquellas personas que comenzaron con esta tradición. En el caso de Santiago, ustedes han logrado, vamos a decir, interesar a las nuevas generaciones para que ellos se encarguen de esta fiesta y en algún momento no se corra el riesgo de decir: pues ya se acabó, las personas que lo hacían va a desaparecer. ¿Cómo logra ustedes involucrar a las nuevas generaciones y también que sientan esa identidad de la que hemos hablado?
Bueno, en mi caso, yo como catequista que soy, pues con los niños, les platico de las tradiciones de que nuestras abuelitas nos fueron induciendo, que por qué ellos no, que por qué que hay que hacer, pues que no se acabe esta tradición, que no se haga nomás, ahora sí diría yo, mundana, ¿verdad? Uh-huh. Que no vamos nomás por ir al baile o por ir a tomar o ver el partido de fútbol, que hay que ir pues mejorando en la fe también, pero pues no sé cómo ya no, pues son otras intenciones, o cómo diría yo. Uh-huh.
Pero los jóvenes, por ejemplo, de la comunidad, ¿sí participan en la organización?
No, sí siguen los jóvenes, sí tienen interés en participar en las organizaciones, cómo no.
Porque las romerías, por ejemplo, bueno, hablábamos de las danzas, de la asistencia de las personas, de la actividad económica, pero también es una fiesta muy colorida por los adornos, porque no son solo que las familias adornen sus viviendas, también participan en estos tapetes de, ¿qué es? ¿Flores? No necesariamente
bueno, son
flores.
Es acerrín pintado.
Entonces hay también mucho que ver, mucho que observar, y sin duda, bueno, pues siento que las nuevas generaciones podrían haberle inyectado como todas estas novedades. No sé si sea así.
Sí, así es. De hecho, los jóvenes llegaron, nosotros andábamos haciendo el arreglo del atrio y llegaron los jóvenes. Dice, ya terminaron porque ya vamos a poner el tapete. Los jóvenes llegaron con sus costales de aserrín a poner el tapete. Sí, sí, eso, sí, ellos todavía tienen interés en...
Y es que... O sea, yo pienso que, por ejemplo, en este caso y en particular esta romería, de las características que rescaté de la gente que con la que estuve hablando y escuchándolo también a usted, es que esa parte de la convivencia ese día, el de compartir comida, compartir tu casa, un rato de plática. Yo creo que eso es lo que ha enriquecido un poco más esta fiesta, o sea, que la ha mantenido. Que sí está la fe hacia la religión católica, que debe de haber una continuidad, ¿no? Como todo. Y por ejemplo, esto que dice de los jóvenes, que bueno, dicen, bueno, mi forma de demostrar esta fe que tengo, este amor a esta festividad, pues es dando un granito de arena, ¿no? Algo diferente, y se va enriqueciendo esta parte.
Así es.
Sí. Además creo que también es como esto que nos ocurre en Colotlán con la Feria del Piteado, porque mucha de nuestra familia que vive fuera pide estos días de vacaciones para asistir a la fiesta, pero bueno, participan de la actividad, pero tú también tienes la oportunidad de convivir con tu familia, de reencontrarte con amigos, de convivir con ellos. ¿Suele pasar lo mismo en el caso de la romería?
Sí. También, sí, sí, tenemos la oportunidad de convivir con la familia, de visitarnos, de, pues eso, convivir con muchos de los que viven lejos, ellos piden sus vacaciones en ese tiempo y sí, pues convivimos y nos alegramos. Y,
¿Ellos suelen llegar con cuánto tiempo de anticipación?
Pues algunas personas llegan con una semana de anticipación, 3 días, 2 días, y otros ese día antes.
Ese día antes,
porque hay que ir a encontrar la Virgen.
Así es. ¿Siempre fue el mismo trayecto?
Siempre fue el mismo, sí. Siempre que... Bueno, algunas veces era que por la carretera, pero antes de que la carretera estuviera... pavimento, después era por la carretera, pero ya de cuando hubo pavimento, pues dijeron que pues podía pasar algún accidente y que mejor por el camino de abajo, decimos, que es el camino de abajo, y siempre ha sido ya por el camino de abajo.
Que hay un punto donde se hace la entrega de la imagen, ¿no?
Sí, te digo, saliendo allí la colonia de Canoas, que le nombramos, entrando al callejón ya de Santiago.
¿Es más concurrida la traída o el retorno, en este caso a Santiago, que cuando ustedes la llevan a Colotlán?
No, pues cuando viene a su templo, a Santiago. Eso es muy concurrido, mucha diferencia de cuando la llevamos a Colotlán.
¿Esta entonces sí es la festividad más importante en Santiago?
Mucho más importante que... Que la fiesta del santo patrón Santiago.
Además hay que comentar con nuestra audiencia que esta es la única de su tipo que se lleva a cabo en la región norte de Jalisco. No hay otra actividad con estas características, entonces posiblemente eso también tenga que ver mucho con la gente que viene, con la gente que aprovecha esta fiesta, con la que participa, con la que disfruta de las actividades que realizan. ¿Podría ser como una parte también sobre
pues ella? Yo pienso que sí es más importante esta de en toda la región, porque yo he ido a la fiesta de Santa Ana, pero pues allí a mediodía es la la misa principal y pues gente, mucha comida y mucha cerveza. Pero acá yo pienso que lo que es más bonito es la romería.
La romería, sí, exactamente.
Justamente. Muy bien, tenemos que hacer nuestro último corte de estación. Regresaremos para escuchar esta entrevista que nos ha concedido María de Jesús Sandoval Huizar. Ella es licenciada en turismo y también hizo una tesina con relación a la romería. Vamos a escuchar también sus apreciaciones cuando regresemos. Muy bien.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, regresamos al Garabato, Arte y Cultura de México.
Hablando hoy sobre la romería, particularmente la de Santiago, y vamos a escuchar ahora una entrevista que nos ha concedido María de Jesús Sandoval. Ella es licenciada en turismo, egresada de aquí, del Centro Universitario del Norte, y como muchos colotlenses, bueno, pues ha tenido la oportunidad de asistir a esta romería, y ha sido tanto su interés que ha hecho una tesina sobre esta actividad. Vamos a escuchar sus apreciaciones sobre la festividad que se realiza el primer lunes de octubre en esta comunidad.
Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Sandoval Huizar, soy originaria de aquí de Colotlán, Jalisco, y estudié la licenciatura en turismo.
Pues bienvenida a este programa, y justamente nos visitas porque el día de hoy charlaremos contigo sobre un trabajo que has hecho en la comunidad de Santiago Tlatelolco y que tiene que ver con una romería que, sin duda alguna, bueno, pues es una tradición en este pueblo, pero nos gustaría conocer en un primer momento por qué te interesaste en este tema.
Me acuerdo que cuando el maestro Javier Ramírez Romo, que es mi director de tesina, nos dijo que buscáramos un tema para hacer nuestro protocolo. Y me acuerdo que en ese entonces me bajé del camión y iban trayendo a la Virgen de Zapopan que viene a visitar aquí a Colotlán. Entonces dije, ya sé de qué lo voy a hacer sobre la romería de la Virgen del Rosario de aquí de Colotlán, Jalisco.
¿Cuál era tu idea una vez que decidiste que sería la romería?
Lo que decidí fue que quería saber por qué se celebra la romería, pero primeramente por qué la Virgen llegó aquí a Colotlán, a Santiago Tlatelolco, y ya después por el por qué se celebra la romería.
¿Cómo empezó tu organización? ¿Ya habías identificado, por ejemplo, quién te pudiera hablar sobre este tema?
No, pues empecé primeramente pues sí, en hacer mi protocolo y ya después empezar a investigar. Se llama la Romería de la Virgen del Rosario en Colotlán, Jalisco, y su impacto en el ámbito turístico. Y me enfoqué lo que fue en turismo religioso y ya en el turismo de aquí de Colotlán. De hecho, en el 2015 empecé a hacer encuestas para preguntarles así a personas más que nada originarios de Santiago, para preguntarles relacionados sobre la historia o cómo realizan el evento. No sabía a quién preguntarles porque hay mucha gente que vive en Santiago pero no te sabe decir bien su historia. Entonces me mandaron con la señora Felicita González Carrillo, con don Cipriano Pérez y con doña Juana Gaeta Ramos, que fueron las que me ayudaron más que nada a hacer esta investigación. Doña Felicita Carrillo fue la que me ayudó a saber el porqué de la historia de la romería. La historia, más que nada, que lo que ellos le contaban cuando estaba chica, le contaban su familia, le contaban sus abuelos, que fue primeramente la historia de por qué se apareció la Virgen aquí en Santiago Tlatelolco y ya después en qué año se empezó a hacer celebrar la romería y por qué.
¿Y en qué año fue?
El 15 de mayo de 1799 fue cuando llegó aquí la Virgen, y no se tiene una aproximación de cuándo se empezó a celebrar la romería, pero se dice que fue entre 100 a 90 años. En 1889 se empezó a celebrar la romería. Dicen que hubo una gran sequía de 2 o 3 años en Colotlán y Santiago, y como la gente ya no tenía qué comer y no había ni agua para ellos ni pues para sembrar. Fue la necesidad muy grande que tuvieron y decidieron llevar a la Virgen a Colotlán para que ella, todas las personas reunidas le pidieran que les cumpliera sus peticiones por medio de misa, oraciones, danza, baile. Y se dice que ya después les cumplió su petición. En cuestión de agradecimientos, decidieron regresar a la Virgen en una gran procesión, pues, y así es como empezó la romería.
Más que la cuestión o la adhesión pues a la religión, ¿cuánta gente venía? ¿Qué se hacía?
A lo largo de la historia se cuenta que en la época de la Guerra Cristera, el padre y las demás personas llevaban a la Virgen en kilos y las contenían en ropa. Las escondían en la ropa para que no la descubrieran. Después también empezó más devoción porque la empezaron a sacar en carros. Cuando hubo coches, ese era el medio por el cual la transportaban. Y ya después con los años empezó a sacarla en una base de madera amarrada con sogas. Hubo más devoción y ya fue cuando se empezó a celebrar la romería de la actualidad.
¿Qué tan sencillo o complicado te resultó llevar a cabo esta investigación?
Fue difícil en cuestión de que no había tanta información. Bueno, sí hay la información de la historia de cuando se apareció la Virgen, pero más que nada yo quería saber el por qué se realiza la romería. Y en cuestión de eso, pues sí fue algo difícil porque no sabíamos bien ni nada ni quién preguntar. Y hay un escrito para la historia de cuando se apareció la Virgen, pero no hay un escrito o algo que te especifique el por qué se realiza la romería. Y fue en cuestión de entrevistas, en cuestión oral, que es como ellos me transmitieron la información, que me en cuestión de entrevistas.
¿Qué tanta gente reúne, por ejemplo, este evento cada año?
Reúne alrededor de 20,000 personas, provenientemente de Colotlán y sus alrededores. También vienen gente de Estados Unidos, de Ciudad de México, de Aguascalientes, de Zacatecas y de Durango.
¿Por qué es tan importante la romería para ellos?
Para ellos la romería es muy importante porque es la vocación y la veneración que le tienen a la Virgen.
Mari, ¿y qué sigue después de esta investigación? ¿Tú lo vas a dejar ahí? ¿Te gustaría adentrarte más en el tema?
Pues quería darlo a conocer, que vinieran pues a grabar la romería para que se diera a conocer, que no solo se quede aquí, que se dé a conocer, pues si se puede a nivel estado o ya más, porque esta tradición es muy importante, ya que es única en la zona norte de Jalisco y es una tradición que nos une como pueblo y nos da símbolo de identidad.
¿Qué significó para ti esta investigación?
Pues para mí es un acto muy importante que es forma parte de nuestro patrimonio cultural de Colotlán, que quisiera que se diera a conocer, que no se, solo se quedara aquí, que se preservara, se conservara y se diera a conocer más allá para que más gente venga y tenga más devoción y veneración hacia la Virgen.
Pues muchas gracias por esta pequeña charla que hemos tenido contigo. Si las personas quisieran conocer más sobre esta investigación, ¿tu tesina, por ejemplo, está en la biblioteca del CUNORTE o habría que acercarse contigo?
No, está en la biblioteca del CUNORTE.
Ahí pueden revisarla. ¿Nos recuerdas el nombre de la tesina?
Se llama La Romería de la Virgen del Rosario en Colotlán, Jalisco y su impacto en el ámbito turístico.
Sí. Muy bien. ¿Algo más que decir?
Nada más. Pues muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti.
Bien, regresamos. Señora, secre, ¿verdad? por ejemplo, viendo algunos videos sobre la romería de la Virgen de Zapopan, ahí hablaban de que había cada año había un cambio de vestimenta de la Virgen. ¿Aquí qué sucede?
Sucede lo mismo. Cada ¿sí? año tiene un vestido diferente. Las personas les regalan su vestido. Personas de allí mismo, de Santiago, que viven en Guadalajara, en Estados Unidos, y esta vez les regalaron dos vestidos. Entonces se vino con un vestido que le habían regalado personas de Chicago. Uh-huh. Y llegando a aquí le ponen otro vestido que le regalaron personas de aquí mismo, de Colotlán.
Pero es el mismo diseño, ¿verdad?
El diseño es el mismo, el color sí ha variado.
Van variando.
Ha variado el color, pero el diseño es el mismo.
Arreglan la imagen, la restauran, porque bueno, tiene su cabello largo.
Decía a mi abuelita, desde que ella le platicaron, era la misma imagen. No la han restaurado nunca. En una ocasión, no recuerdo cuántos años hará, algunos 30 y algo, todavía estaba el padre Timoteo Hernández, y la traían en su alegoría de la parroquia a San Lorenzo. Llegando a San Lorenzo, por allí una señora arrimó la vela a las serpentinas que traía la alegoría y se prendió. Y pues rápido el padre la agarró y sí se le quemó algo de su vestimenta. Y también en su rostro se le ampolló una mejilla. Uh-huh. Y pues la gente estaba muy triste y dijeron que había que darle una arregladita. Y pues la mayoría de personas mayores dijeron que no, que así la dejaron. Sí. Y duró algunos 2-3 años con su mejilla ampollada. Uh-huh. Y se le cayó la costrita y tiene pues la cicatriz, está la marca, la cicatriz ahí. Uh-huh. Sí, pero nunca la han restaurado. Es la misma imagen desde 1700.
Fíjese.
Porque sí. Ahorita tenemos una réplica, pues nuevita, pero no, de la imagen original es la misma.
Sí. Sería interesante que hicieran una restauración de esa imagen, digo, por los años que tiene ya desde 1700.
Pero no lo aceptaría tan fácilmente la comunidad.
Pues yo pienso que iba a haber mucha opinión de que no, pero no, yo sí digo que sí sería ya necesario que le dieran.
O sea, porque hay profesionales en eso, creo que le llaman curadores, ¿verdad?
No recuerdo si en el caso de las imágenes.
Pero que se reencargan de restaurar ese tipo de piezas.
Oí que me platicó la esposa de mi primo que en Santa María van a restaurar un Cristo, porque es un Cristo muy antiguo y que lo van a restaurar. Sí. Les va a costar algo de pesos, pero y yo en lo personal yo digo que sí le debían de dar una restauradita, pero quién sabe, personas van a así querer.
Es. Algo que también cambia mucho para estas festividades es el interior de su templo, de la capilla, porque se ve como con más flores.
Ah, sí, eso sí ha cambiado mucho. Los adornos cada día son más, pues mucha flor natural y adorna muchísimo, da buen aroma. Y sí, este año anda muy de moda eso de canastos tirando flores. Ajá. Así adornaron en San Nicolás y en Santa María y acá con nosotros también. Ya. Hay mucha flor.
Claro que sí, ya tenemos que despedirnos, se nos ha ido la hora muy rápido. Queremos agradecerle su visita y una última pregunta. Para usted, ¿qué tan importante es la romería como oriunda de este lugar y también como participante de muchos años de la romería?
Pues para mí es muy importante y yo dijera que hay que irla pues cuidando de que no se acabe.
¿Usted cree que algún día pueda acabarse la tradición?
No creo, porque ya está muy arraigada y no creo que se acabe ni que podamos cambiarla.
¿Quién vivirá más esta tradición, los colotlenses o las personas de Santiago? Que también son colotlenses, pues, pero...
Pues yo pienso igual, pero no, a lo mejor Santiago.
Santiago. ¿Verdad? ¿Usted qué opina, no? Nos vamos a quedar con este comentario, con esta pregunta. Muchas gracias por su sintonía, gracias por participar semana tras semana y enlazarse a este programa elaborado para ustedes con la intención de que de manera conjunta fomentemos el arte y la cultura de nuestro país. Soy Lupita Arceo.
Julián Francisco Esparza.
Les damos las gracias. Gracias también a usted por la visita y esperamos que esta sea la primera de otras que nos pueda también acompañar.
Bueno, muchas gracias. Soy Felicitas, la SECRE.
La SECRE, así es. Despedimos a la SECRE. Gracias a Cristian Rosales en el control operativo. La retransmisión miércoles a las 11 de la noche, domingos a las 12 del día. Gracias y tenemos una cita el próximo martes para hablar más sobre cultura, arte de nuestro país en este programa El Garabato. Hasta entonces. Thank you.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. Amor.